por aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja de las palabras.
La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas.
A mí me gusta más la radio porque en la radio los paisajes son más lindos.
¿A qué se dedica, señor Itzkoff?
Soy creativo publicitario.
La bruja de las palabras.
Según sus estudios, ¿quién cree que tiene un perfil más consumista? ¿Una persona feliz o una persona infeliz?
No, una persona infeliz. De hecho, en la publicidad trabajamos justamente, bueno, con la ilusión de felicidad, ¿no es cierto?
Ajá,
si consumís determinada gaseosa vas a ser más feliz. Si tenés determinado celular, seguramente vas a ser más feliz. Alguien que se siente completo o satisfecho seguramente no consume.
De manera que al sistema capitalista no le conviene que la gente se sienta satisfecha.
Y bueno, a mí no me contrata la gente, a mí me contratan justamente los que venden teléfonos celulares, ¿no?
Silencio, por favor, en la sala.
Señor Itzkoff, si encontráramos una fórmula sistematizada para que la gente se sienta más insegura, más fea, más frustrada, ¿ese vacío produciría un incremento en las ventas de todos aquellos productos que la gente en realidad no necesita, pero cree que sí necesita?
Objeción.
No al lugar, conteste, por favor.
No lo sé.
¿Podríamos decir que a mayor infelicidad, mayor consumo?
Objeción.
No al lugar, responda a la pregunta. Silencio en la sala, señores.
Qué sé yo, puede ser.
Si uno quiere manipular a una mujer, ¿no es mejor recordarle sus inseguridades, sí o no?
Objeción.
No al lugar, señores.
No sé.
¿Podríamos decir que una sociedad insegura es más gobernable, señor Esco?
Objeción.
Responda a la pregunta.
Puede ser, puede ser, puede ser.
La bruja de las palabras.
Y aquí viene una tragedia social. Vos sos feliz si tenés carro. Y vos sos feliz si te pareces a mí, que soy rico.
Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada.
Cuando un pobre es parte de un partido de derecha, de un partido de los ricos, es como una manera de vivir como los ricos y de andar en el mundo donde anda el rico. Esto es parte de la pelea ideológica.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com,
y desde el sitio ivox.com.
Si Burns está firmando esa petición, deberíamos hacerlo.
Sí, los ricos siempre quieren lo mejor para todos. Excelente.
Los ricos siempre quieren lo mejor para todos. Además, los ricos y el deseo de acumular riqueza es lo que mueve la invención, el desarrollo de la ciencia. El ejemplo de China nos demuestra lo contrario. Lamentablemente, el ejemplo de China, de la China del siglo XV, demuestra que la inventividad, el desarrollo de tecnologías que faciliten la vida, no está ligado a la avaricia ni a la ambición material occidental. Este discurso, por supuesto, el discurso de que hace falta un deseo de enriquecerse para inventar la penicilina. Este es el discurso que inventa ¿quiénes? Los ricos. Los que venden la penicilina más cara. Es tan fácil como eso. Por lo menos en la comparación con la cultura china, nosotros vemos que es descomunal el desarrollo técnico, científico, y también ciertos valores como la generosidad, suponete, la resolución de conflictos sin lucha. ¿Cómo dijo? Claro. Discúlpeme que le diga estas cosas. Son esas cosas de los paradigmas que le estoy diciendo. Son paradigmas distintos. Vos tenés un problema y eventualmente podrías enfrentar a alguien, comillas, enemigo, chivo expiatorio, y eliminarlo y creer que de esa manera se va a terminar con el problema. Pero eso también es un prejuicio occidental. Parte del sentido común occidental. El chino veía un problema y decía, ¿cómo resuelvo el problema? No comenzaba a cargar la pólvora, ¿eh? No, no era así. Y cuando miramos de vuelta a nuestra sociedad, vemos que frente a un problema, lo primero que aparece, y a veces lo primero y lo último, es la lucha. El puño cerrado. Mostrar los bíceps. Este problema lo vamos a resolver confrontándonos con aquellos que no quieren que seamos felices. El chino se moriría de risa si escucha algo así. Porque el chino dice, ¿pero vos qué querés, pelear o resolver el problema? Ni siquiera lo diría, porque todavía se está riendo. Le había comentado tres fuentes que vamos a usar: documental chino, documental de la BBC, el libro 1421 de Gavin Menzies, el libro de Yuval Harari, pobre santo, lo vamos a maltratar un poquito más hoy, es un fundamentalista. Vamos a también usarlo a Enrique Dussel, que tiene mucho que decir sobre China y sobre aquel siglo XV. Y libros varios, repito, son muchísimos. El número que hemos manejado son 70 libros. Aquí vamos a mencionar, además de lo mencionado, no sé, 5 o 6 libros más o menos. Nos metemos entonces en aquel siglo, fin del siglo XIV, año 1368. No importa que usted se acuerde todo, algo le va a quedar. Está por comenzar la dinastía Ming. Cualquier persona bien educada ha visto al superagente 86 romper jarrones, unos jarrones carísimos que eran fabricados en esta época. Los famosos jarrones de la dinastía Ming, que parece que son muy caros y que los agentes secretos se dedican a romper para espantar a sus jefes. A ver cómo cuenta esta parte la BBC de Londres.
El Imperio Chino se fundó en el siglo III a.C. Es el estado más antiguo de la Tierra. A lo largo de los últimos 2.000 años se ha enfrentado a numerosos desafíos. Ha sido derrotado y ocupado, e incluso se ha desintegrado. Pero siempre ha vuelto a resurgir. En la historia de China hemos llegado al siglo XIV y al comienzo de la era más deslumbrante del imperio. La dinastía Ming. La nueva dinastía sería bautizada como la que trae la luz, los Ming. En 1403, John Lee ordenó la construcción de una nueva capital en el centro de su área de poder, 700 kilómetros al norte. Sobre la antigua capital mongola, construyó una inmensa ciudad, Pekín, la capital del norte. Esta es la plaza de Tiananmen, en el corazón del Pekín actual, o Beijing. Es un lugar perfecto para experimentar la grandiosidad de la capital de la dinastía Ming. Al otro lado se encuentra la ciudad imperial, con la ciudad prohibida en el centro. En la construcción de Pekín trabajaron 1 millón de hombres durante 20 años.
Ya comenzamos a asomarnos a las dimensiones de las cosas que hacen los chinos, que hacían en esa época. 1 millón de hombres, dijo, durante 20 años para construir una ciudad. Los tipos estaban en Nankín, que es 1000 kilómetros al sur de Pekín, y dice, vamos al norte. Y el gesto ese es importante, porque en el norte estaban los mongoles. Y buena parte de la historia de esta etapa de China, y mucho antes y también después, tiene que ver con la presencia de esos mongoles. ¿Y qué hacen los chinos con los mongoles? Los mongoles querían invadir China, lo lograron de hecho, van a terminar secuestrando al emperador chino. 8 años lo tuvieron secuestrado. Así que imagínate si no es importante entender la historia de China de aquella época y de 500 años alrededor de esos años, alrededor de esta época. Hay que entenderla a la luz de la existencia de los mongoles. Y los mongoles eran algo así como los indoeuropeos puros. Eran grupos nómades que tenían animales, o sea, ganadería, y que se movían y les gustaba apropiarse de lo ajeno. En dos palabras es esto. Lo indoeuropeo, que tanto le hemos hablado en La Bruja. Lo indoeuropeo se desparrama una parte hacia Europa y va contaminando todas las culturas indígenas europeas, como hemos visto, formando, entre otras cosas, la cultura occidental. Y también se desparrama hacia el este y van a llegar a la India, bueno, por eso es indoeuropeo, pero también van a llegar a China, o mejor dicho, pareciera como que los mongoles son los primeros indoeuropeos. Y esto es un dato importantísimo, porque los chinos tienen rasgos culturales indoeuropeos muy marcados. No hay ninguna cultura pura, todas las culturas son mezcla de algo. Y una vez que una cultura inventa la silla, rápidamente se desparrama y todas las culturas tienen silla. Entonces, ¿la silla qué es? Y termina siendo de todos. Estudiar el origen es anecdótico. Las culturas se van mixturando. Para comprenderla, nosotros lo ponemos un poco en blanco y negro y decimos, bueno, están los indoeuropeos, los conocemos muy bien, una forma de enterramiento, el caballo, la espada, la creencia en dioses lejanos, etc. Llegan, en este caso, a China. Ya hemos contado con cierto detalle lo que pasa cuando llegan a las culturas del Neolítico en Europa y, por supuesto, en 1492, cuando los indoeuropeos llegan al Caribe. Acá llegan a China. No sabemos bien cómo es ese encuentro. Vemos que hay muchas guerras durante siglos. Pero vemos cómo terminan los chinos. Conocemos los rasgos indoeuropeos. Ya va a ver usted. La forma de enterramiento indoeuropea es muy característica. Kurganes. De hecho, se les va siguiendo su movimiento. Hoy, 7.000 años después, se sabe por dónde anduvieron, por cómo enterraban, y los enterramientos permanecen. Los arqueólogos los pueden encontrar, si tienen suerte. Un rey que moría era enterrado con buena parte de su familia y sus esposas, vivas todas. Muere uno, entierran a todos. Típico indoeuropeo. Y los chinos enterraban de esa manera. Entonces vos decís, ah, mira, son indoeuropeos. No. Son los chinos que aparecen los indoeuropeos y algunas ideas se contagian y otras no se contagian. Apropiarse de lo ajeno no se contagió a los chinos, a los del siglo XV hablamos. No sé, ahora eso ya no es problema nuestro. Los chinos tenían enterramientos del tipo kurgán, el tipo indoeuropeo. Ya va a ver usted cuando muera nuestro protagonista de hoy, el emperador Yongle, que es el tercero y uno muy importante. Cuando muera lo van a enterrar con su, no sé, 14, 15 concubinas. Y la imagen con sonido es desgarrador, porque las mujeres que no están muertas, mientras cierran la tumba, gritan. Eso se hacía, por supuesto, para evitar que alguien conspirara contra el rey, que el círculo más cercano de un emperador no conspirara para derrocarlo. Entonces se enterraban a todos juntos. Si vos conspirás contra mí, te vas a morir junto conmigo. Así que tenés cuidado. Tratá de que yo no me muera. Cuidá mi salud, no me envenenes, esa clase de cosas. Esos eran los kurganes. No es que estemos a favor, estamos describiendo cómo funciona. Pero los kurganes llevaban muy claramente, como llevaron los europeos al Caribe en 1492, llevaban esta cosa de que está bien apropiarse de lo ajeno. Los chinos no. Los chinos no. Con excepciones, momentos en que por ahí eso podía ocurrir, o ocurría de un modo solapado, pero yo le diría, es muy raro encontrar eso en el mundo chino en el siglo XV. Lo que se ve es casi lo contrario. Le repito, cuando el chino, con unos barcos enormes, una tecnología que ya incluía pólvora, van a visitar otros pueblos mucho más débiles que el chino, lo que hace el chino es llevarle regalos. Eso no es indoeuropeo. Estamos contando dos pinceladas, una que se contagió, el enterramiento tipo kurgán, y otra que no se contagió, la rapiña. ¿Qué salió de ahí? Y salió China, y lo estamos contando de un modo grotesco, por lo bruto. Debe haber un montón de pinceladas más. Bueno, la existencia de un pequeño grupo que vive en palacios, eso es indoeuropeo, no es chino. Pero, en general, los gobernantes chinos son, ¿cómo decirlo?, muy bondadosos con el pueblo, digamos. Les bajan los impuestos de los pobres, se los suben a los ricos. O sea, hay una cosa que vos decís, uy, hay pincelada indoeuropea, pero también hay algo que no es indoeuropeo. Sospechamos que corresponde a la cultura china que había antes de la llegada de los europeos, pero por ahí es contaminación de los japoneses, qué sé yo. Pero está bueno, queremos hacerlo de entrada, mostrar que los chinos no son ni buenos ni malos, digamos. Tienen características que pueden caernos simpáticas, como esto de ir a regalarle cosas al débil en vez de aprovecharse de él. Pero también esto del enterramiento de todas las novias tuyas. Oye, loco, pará, dejala vivir, porque está muy mal, eso no me gusta nada. Bueno, así está. Es distinto a nosotros. Entonces lo miramos, observemos, describamos. Y después volvamos a la primera pregunta, que es lo que más nos importa. ¿Cómo es la humanidad? ¿Cómo es el ser humano? ¿Es mezquino por naturaleza? ¿O no lo es? ¿O depende en dónde nazca? La dinastía Ming está comenzando en 1370, más o menos. Está comenzando, surge por ganarle a los mongoles, hacerlos retroceder hacia la actual Mongolia, digamos, que está en el norte de China, y como símbolo de que les había ido bien en esa confrontación, los tipos lo que hacen es pasar su capital de Nankín, 1000 kilómetros al norte, a Pekín. Y ahí ponen 1 millón de personas para emprolijar un poquito esa ciudad durante 20 años. Y bueno, y asume en 1403 el emperador Yongle, que su nombre era Su Di, Z-H-U-Di, son dos palabras. Accede Yongle, que es un emperador que va a preparar y enviar esta enorme flota a recorrer los mares. Construyó la ciudad prohibida. La ciudad prohibida es un complejo de palacios, lo que son, es que los chinos son así, 900, casi 1000 edificios construidos de un día para el otro, o sea, les llevó esos 20 años, ¿no? Construida entre 1406 y 1420, la ciudad prohibida, un conjunto de palacios lujosísimos para este pequeño grupo de la nobleza, entre paréntesis, indoeuropea, que se aprovechaba, tenía privilegio con respecto a la mayor parte de la población, rasgo indoeuropeo típicamente. Así que Yongle fue el emperador de 1412 a 1424, se considera lo máximo de la dinastía Ming.
Gracias a los beneficios de la estabilidad, a principios del siglo XV surgen ciudades comerciales por todas partes. Y la economía china empieza a crecer y diversificarse. En una gigantesca obra de ingeniería se renovaron los 1.600 kilómetros del Gran Canal entre Pekín y el sur para transportar más eficazmente materias primas, madera y arroz hasta la nueva capital. El canal sigue siendo una de las grandes arterias de la economía china. Con la ayuda del Gran Canal, en el siglo XV la economía china vuelve a ser la más grande del mundo. Aunque la renovación del canal fue un proyecto imperial, había miles de pequeños propietarios de pequeñas barcazas, como el señor Hu, que se dedicaban a sus negocios. Alguien escribió: subes y bajas por el canal y todo el mundo está haciendo negocios. Los Ming vieron extenderse una mentalidad mercantil por toda China. Hacer dinero comerciando. Se alcanza una población de entre 150 y 200 millones de habitantes. En el siglo XV, cuando la Inglaterra de los Tudor tiene menos de 3 millones de habitantes, un tercio de la población mundial vive bajo el gobierno de los Ming.
Fíjate el tamaño de las cosas que hacen los chinos. Ese gran canal que mencionó, lo hicieron con la pala, Hicieron un río artificial de 1.800 kilómetros de largo para facilitar el intercambio, el comercio. Y fíjate también otro dato, comercio, actividad mercantil. Si usted se acuerda, hace 2 o 3 programas había un europeo diciendo que ellos habían inventado el capitalismo mercantil. Acá lo tenemos los chinos, y si retrocedes más y vas a ciertas fuentes bastante confiables, como las Mil y Una Noches, investigaciones que hacen los exégetas de las cosas que pasaban en el siglo I y II de nuestra era, porque están estudiando, suponete, a Pablo de Tarso, personajes así, ya existían letras de cambio para esa época. Pero el europeo, yo le decía, es arrogante. Cree que su subjetividad es la que vale y que su historia es la historia. Y que su verdad es la historia. la verdad. Y si subrayamos esto es porque esto está vigente, casi intacto, hasta el día de hoy, acá a dos cuadras de esta radio. Por gente que dice ser experta en no sé qué y que encima se propone para enseñar a otros esta arrogancia de creer que se tiene la verdad. Estamos viendo un poquito a Su Di, cuyo nombre real, viste, el Papa se llama Jorge, pero se hace llamar Francisco. Bueno, este se llamaba Su Di, pero se hace llamar Jongle. Fue el cuarto hijo de los 26 que tuvo su padre. Recibió su nombre, mira, a los 7 años. Ese es un rasgo que no es indoeuropeo, por cierto. Dejás que el chango vaya mostrando sus quereres, sus decires, sus haceres y sus saberes, distintos al tuyo eventualmente, ¿no? Y ahí le pones el nombre. El emperador, entonces, de origen muy humilde, su carácter es descrito de forma ambigua. Esto es interesantísimo, porque van a comenzar a dar datos, y lo haremos nosotros también, como ya lo hemos hecho, datos que son ambiguos, que como que vos decís, pero son personas distintas, no, es la misma persona, que genera hechos y datos que parecen incompatibles, ¿sí? Y además ayuda a la distancia, la dificultad del idioma, para que queden claro que son incompatibles. Y si quiere, aquí podemos tomar una segunda conclusión. Nuestros actos, los suyos, señora, por ejemplo. ¿Está segura usted que son tan coherentes? O si usted anota distintas cosas que ha hecho, dice, pero como yo hice esto, pero también hice esto otro. Puede ser, perfectamente. Los chinos, por lo menos, no se inmutan frente a la falta de coherencia. Habitualmente el chino, por lo que vamos sabiendo, hay solamente una cosa que le importa. La vida. ¿Cómo está la vida? Si hace falta alimento, cobijo, abrigo, etc. Diversión, música. Eso es lo más importante. Lo demás se conversa. Así que la coherencia no es un valor para un chino. Uno, de algún modo, termina siendo coherente, más que nada porque la mediocridad te lleva a reiterarte. Pero eso de la coherencia es una virtud, ya sabemos, de la gente que habla mucho. Primeras medidas como emperador, después de una brutal guerra civil horrible en la que el tipo creo que mata a su sobrino para llegar él a ser emperador. Eso no me gusta, claro, a mí tampoco. Pero vamos a ver ahora las cosas que hizo. Me hace acordar a el rey David, de la Biblia, que mata al marido de la mina que le gusta. O a Salomón, hijo de David, mata al hermano, a su hermano, para así poder él ser el rey. Así que, si te enojas con Jongle, tenés que enojarte también con David y con Salomón. Ojo. Primeras medidas, aliviar los sufrimientos de la población reduciendo muchísimo los impuestos, pero mucho los redujo. Dio órdenes de no vengarse de los enemigos de esta guerra civil. E incluso convocó a oficiales del bando contrario para que trabajaran con él. Inmediatamente, porque va a ser varias de esas cosas, Jongle. Nos acordamos de Alejandro Magno, ¿no es cierto? Alejandro Magno hacía eso. Iba llegando a los lugares y si el ejército enemigo era muy bueno, más lo valoraba Alejandro. Le decía, hermanito, yo quiero que vos estés conmigo. Yo ahora me voy, quédate vos de gobernador acá. ¿Cómo si el enemigo se quedaba de gobernador? ¿Entendés lo que estamos diciendo del sentido común? Occidente dice, hay que exterminar al enemigo, porque el enemigo es malo. Es el malo. Y si yo elimino a el malo, entonces va a estar todo mejor. Vamos a poder sonreír y relajarnos. Alejandro Magno y este chino tienen otro sentido común. Dicen, no, este es fantástico. Mira cómo organizó el ejército. Pero nos están matando. Sí, sí, pero fíjate qué bien que lo hacen. Dos elementos. Uno es, ¿qué hacemos nosotros para solucionar el asunto? Tenemos que pelear contra ellos. Pero eso no te obnubila la mente para creer una idea tan infantil de que el otro es el malo y vos sos el bueno. Pero, che, tan difícil es.
¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel donde no falte el tibio pan? Donde te ofrezcan pura miel, a donde no te golpearán por religión o por la piel, por socialista o musulmán, te llames Gunnar o Raquel. Miras un campo de Mirabel, la trilla, polvo y tarantán. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel? Un día claro como un vergel, los corazones se abrirán, los pobres se repartirán el mundo, el vino, el pan aquel. No fantasías de anaquel, ni fortalezas de mazapán. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel? La horca aún tiene su cordel, y hasta que sueñes prohibirán. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel? ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel donde no falte el lirio pan, donde te ofrezcan pura miel? ¿Cuántos kilómetros faltarán?
Enseguida regresa la bruja de las palabras. Aquel, donde no falte.